Y cambiamos de tema, nos vamos al mundo del espacio con Daniel Marín. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo?
Pues bueno, ¿qué noticias nos trae de nuevas durante este último mes, más o menos, no?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un mes, por un lado, bastante tranquilito en cuanto al panorama espacial, pero por otro lado es verdad que han tenido lugar algunos movimientos así en la sombra que pueden ser bastante, pueden resultar claves, ¿no?, para el futuro de la exploración del espacio.
Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues continuamos aquí con esta actualidad espacial. Vamos a ver lo que nos puedes hablar de esta, ¿cómo podríamos definirla? Este proyecto para salvar ExoMars de los rusos. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, ExoMars es un proyecto, en principio era un proyecto europeo para estudiar Marte. Era un rover, un vehículo que debía desplazarse por Marte. Luego la Agencia Espacial Europea empezó a colaborar con la NASA y amplió este proyecto a dos sondas, a dos misiones espaciales que tenían que despegar en 2016 y 2018. Y bueno, parecía ser el futuro de la exploración de Marte en la próxima década, ¿no? Sin embargo, el año pasado la NASA pues tiene bastantes problemas con su presupuesto, sobre todo en misiones planetarias, y decidió unilateralmente retirarse de ExoMars y nos dejó, porque bueno, nosotros somos parte de la Agencia Espacial Europea, pues nos dejó colgados, como quien dice. Sí, sí. Y la Agencia Espacial Europea pues se ha dedicado a ver qué hacía, si cancelaba el programa o no, y bueno, parece ser, aunque todavía la decisión final no se ha tomado y se tomará el próximo mes de abril, pues que al final, por lo menos la misión de 2016, que es un orbitador para estudiar el metano marciano, saldrá adelante gracias con la ayuda de Rusia. Rusia pondrá el cohete lanzador, que es un cohete Proton, en vez del Atlas V americano, y se deja en el aire una posible colaboración también con Rusia para la siguiente misión de poner el rover ExoMars en la superficie marciana, pero eso ya sería más complejo porque Rusia tendría que diseñar instrumentos y el escudo térmico o alguna otra parte de la sonda, ¿no? Pero bueno, por lo menos parece que la misión, una de ellas parece que está más o menos salvada por ahora.
Sí, y uniendo esto con la siguiente noticia que nos ibas a dar, en estos malos tiempos que están corriendo para las sondas planetarias rusas, que se haya podido sacar adelante ExoMars es una fantástica noticia. Pero el resto del panorama no parece muy halagüeño.
No, bueno, la crisis está dando fuerte por todos lados y Rusia, bueno, la semana pasada hubo una polémica muy fuerte porque todos los rumores indican que los programas de sondas planetarias rusas, que básicamente son unos 3 o 4 proyectos, MarsNet, una sonda para estudiar Marte, Mercury P para ir a Mercurio, Venera D, para todo tiene una letra detrás, ¿no? para estudiar Venus, pues estos proyectos parece ser que se iban a cancelar o posponer indefinidamente, que es una forma más elegante de decir cancelar, ¿no? La NASA en su momento también, la misión TPF para buscar planetas, no la canceló, sino que la pospuso indefinidamente. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Y entonces, pues claro, esto dejaría a Rusia sin un programa de exploración planetaria propio. Hasta ahora Rusia aspiraba a renovar, a ser otra vez una potencia espacial en este campo. La sonda Phobos Grunt, que debía ir a Marte, pues debía ser esta, la primera sonda planetaria rusa después de la Mars 96, en el año 96, como dice su nombre, que fue un fracaso. Y como esta también ha sido un fracaso, pues bueno, si se cancelaban estas sondas, pues Rusia se queda sin programa propio. Y bueno, la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, ha desmentido que lo vaya a posponer indefinidamente, pero la verdad es que nadie está muy convencido, ¿no? Que es un poquito, parece que son unas declaraciones de cara a la galería y nadie se lo cree mucho. Entonces, pues si Rusia, lo que parece es que, bueno, si colabora con la Agencia Espacial Europea en ExoMars, es la única salida que tiene para mantener un programa de exploración planetaria, aunque sea mínimo, ¿no?
Y otro tema también, otra noticia, es el lanzamiento del ATV-3 europeo, la nueva nave de carga con la que se quiere aprovisionar la estación espacial, que ya hemos hablado al principio del programa de este lanzamiento, precisamente la madrugada del viernes.
Sí, justo fue a hace poquito, como quien dice, ¿no?
Así hace poquito, sí.
Bueno, realmente es un hito. Por un lado es algo rutinario, porque es el tercer lanzamiento de una nave ATV europea, ¿no? Pero por otro lado no deja de ser siempre algo importante, porque no hay que olvidar que la ATV es la nave espacial europea más compleja que existe y más pesada, ¿no? Y que la tecnología de la ATV podría ser utilizada para una posible nave europea tripulada, ¿no? Hay muchísimos proyectos de naves tripuladas basadas en la ATV, lo que pasa es que la voluntad, digamos, el panorama político y económico actual, pues como que no va a salir adelante, ¿no? Y de hecho se plantea que después de la ATV 5 cancelar y parar todo el programa, ¿no? Que sería una verdadera pena, porque se tiraría toda esta tecnología, pues, a la basura, ¿no? Aunque, bueno, también hay otro proyecto para colaborar con la NASA, y que el módulo de servicio de la nave Orion de la NASA esté basada en el ATV, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, es un, para Europa este lanzamiento es algo muy importante por eso, ¿no? Porque el ATV es la nave en servicio más compleja, más cara. Claro. Y no deja de ser parte de la contribución de Europa al programa espacial tripulado. Mucha gente piensa que como Europa no tiene naves tripuladas propias, no tenemos un programa tripulado, pero sí lo tenemos, ¿no?
Y Dani, ahora mismo la conexión que hay entre la estación espacial y la Tierra es esta nave de carga, la nave de carga de la Agencia Espacial Europea y los cohetes rusos, ¿no?
Sí, ahora mismo hay naves de carga en servicio, hay tres, que son las naves Progress rusas, el ATV europeo y el HTV japonés. Uh-huh. El ATV se acopla al segmento ruso de la estación espacial, tiene un puerto de atraque similar al de las Progress. Bueno, realmente solo se puede atracar al puerto trasero del módulo Svitda de la estación, ¿no? Las Progress se pueden atracar a más. Y el HTV japonés se atraca al segmento norteamericano. Son las tres naves de carga que existen. Se supone que este año debía lanzarse la primera Dragon, que es una nave de carga privada, sí, ¿no?, de SpaceX, a la estación espacial, aunque se ha retrasado su lanzamiento. Y también la primera Cygnus, que es otra nave privada de carga norteamericana, pero que se ha atrasado todavía más su lanzamiento hasta el año que viene, ¿no? Y bueno, pero por ahora son esas tres las que están funcionando, ¿no? Y es importante que haya redundancia a la hora de suministrar la estación, porque si no pasa lo que pasó el pasado agosto, que cuando la Progress M12M falló en el lanzamiento y se estrelló, pues claro, se corre el riesgo de dejar a los astronautas sin suministro. Al haber tantas naves, pues no hay ese problema.
Un poco estaban ahí los comentaristas de americanos, norteamericanos, con los dientes largos, porque ahora mismo estamos escuchando más francés que inglés en los lanzamientos de cohetes y naves espaciales hacia la Estación Espacial Internacional.
Mal que le pese, desgraciadamente, a la NASA, hasta que sí, eso, la nave Dragon y la nave Cygnus, que por ahora la nave Dragon sí ha volado al espacio, pero no se ha acoplado todavía con la Estación Espacial Internacional, la nave Cygnus ni siquiera ha viajado al espacio, pues... Bueno, y la nave Cygnus, el cohete que la lleva, que es el cohete Antares, tampoco ha despegado por primera vez todavía. Entonces, hasta que no demuestren su capacidad para llevar carga a la estación espacial, Estados Unidos ahora mismo no tiene capacidad, no ya tripulada, que no tiene después, obviamente, después de retirar el transporte espacial, pero ni siquiera tiene capacidad para llevar carga a la ISS. Solo Japón, Rusia y Europa a día de hoy.
Y terminaremos, Dani, con una noticia que hace referencia a los proyectos de la NASA para viajar a Marte con una simulación, una especie, bueno, algo parecido a lo que hizo la Agencia Espacial Europea en Rusia, ¿no?
Sí, bueno, realmente lo ha dicho con la boca pequeña, entonces, la NASA me refiero, entonces no sabemos si llegará adelante o no, y además, obviamente los rusos tienen que colaborar, pero la NASA se ha planteado el hacer una simulación del viaje a Marte dentro de la Estación Espacial Internacional. Es decir, básicamente lo que consistiría es que en vez de estar 6 meses, pues que algunos astronautas, uno o dos, se quedasen durante más tiempo para simular un viaje a Marte, para simular los efectos de la ingravidez. Los efectos de la radiación no se pueden simular porque la Estación Espacial Internacional está dentro del campo magnético terrestre, por suerte para los astronautas, que lo protege de la radiación. Pero sí se puede simular la ingravidez, ¿no? Actualmente, eso, los astronautas están 6 meses. Aunque, curiosamente, Rusia acaba de decir que estaría dispuesta a ampliar las estancias de las tripulaciones hasta 9 meses para ahorrarse dinero en la Soyuz, ¿no? Pero bueno, por ahora es una iniciativa, esperemos que salga adelante, porque la verdad es que es una pena que no se utilice la estación espacial para estudiar la influencia de la ingravidez en el cuerpo humano, ¿no?
Muy bien, Dani, pues hasta aquí la actualidad científica, tecnológica, espacial. y nos vemos el próximo mes. Esperemos vernos el próximo mes.
Sí, pero antes de despedirlo, que nos diga su blog.
Sí, hombre, cómo no. El blog, mi blog es Eureka, http://danielmarin.blogspot.com. Y bueno, ahí me pueden contactar conmigo.